Dios te bendiga, este es el pastor Ventura Ruiz de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Lawrenceville y hoy le vamos a dar comienzo a nuestro servicio de adoración. Aunque no tenemos música, aunque no tenemos aquí presente el grupo de adoración, estamos contentos de que Dios nos permite llevar su palabra a través de este medio. Y quisiera comenzar con una oración. Padre, yo te doy gracias, Jehová, porque tú nos permites estar aquí esta mañana, Señor. Yo te suplico en esta hora que tu Espíritu Santo sea descendiendo sobre nosotros y que podamos recibir de ti, Señor, el mensaje que tú deseas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le doy la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan por primera vez. Está muy agradecido. Queremos que usted reciba de parte de Dios aquellas cosas que usted está esperando. Amén. Queremos también decirle a todos los hermanos de la iglesia, Primera Iglesia Bautista Hispana de Lawrenceville, hermanos, si usted no ha recibido una llamada mía o un texto mío, es que yo no tengo su teléfono entonces, o lo estoy enviando al teléfono equivocado. Así que usted puede comunicarse conmigo o enviarme un texto al número de la iglesia, que es el 770-410-8419. Amén. Vamos a escribirlo aquí por un momento para que usted lo vea. 770-410-8419. Así que ese es el número que usted puede llamar, deja un mensaje o me puede enviar un texto a ese número con su número de teléfono, con su celular. Si usted dejó a los hermanos diáconos su número de teléfono, por ese número de teléfono de su casa, tal vez no lo tenemos. Así que yo envío usualmente mensajes a través de textos. Y si usted no ha recibido ni uno solo, es que el teléfono no es. ¿Amén? Así que usted envíenos su número de teléfono celular para poder enviarle su mensaje, podernos llamar, poder hablar con usted. Si usted necesita algo, este es también el teléfono que usted necesita llamar para que nosotros recibamos su mensaje. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hora. El viernes por la mañana, yo trato de escribir siempre por la mañana algunos mensajes de reflexión. Y este viernes yo escribí algunos pensamientos y quisiera leerlos para traerlo a correlación a aquellos que no tienen nuestra página de internet o no nos siguen a través de Facebook durante la semana, pero si alguno se lo perdió, aquí lo tenemos. El primero dice: nuestra mente muchas veces nos hace ver cosas donde no las hay o de las formas que no son. Solo nosotros podemos permitirle a nuestras mentes dictar el camino a seguir. Nosotros estamos en control de todos nuestros pensamientos y nuestros pensamientos están en nuestra mente. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, nada, mire, el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. En su alma es donde se encuentran sus pensamientos. ¿Eh? Voy a poner pensamiento, pero quiero dividirlo en dos. Pensamientos y también están sus sentimientos. Tus pensamientos y sus sentimientos. Y necesita saber eso para cuando estemos explicando, usted pueda entender qué es lo que Dios quiere. Mi intención no es simplemente hablarle y que usted se sienta bien. Mi intención es que usted aprenda, pueda leer la palabra y usted la pueda aplicar. Cuando usted lo entiende, usted lo puede aplicar. Las cosas que usted no entiende, usted no las puede aplicar. So, en el alma están los pensamientos y están los sentimientos. Usualmente eso es lo que nosotros llamamos mente. Amén. Llamamos mente a nuestro pensamiento. Y así aparece, ¿verdad? Pensamiento es igual a mente. ¿Y a qué es igual los sentimientos? Bueno, los sentimientos en la palabra, usualmente se utiliza la palabra corazón. So, nuestros pensamientos están en nuestra mente y nuestros sentimientos están en nuestro corazón. Fíjense que a veces confundimos un pensamiento con un sentimiento. Ahorita vamos a expresarlo mejor para que usted pueda aplicarlo. Amén. So, vamos a dejarlo en este momento hasta ahí y vamos a seguir hacia adelante. Dice, cuando no queremos ver las cosas diferentemente o diferente y nos empeñamos en que las cosas o situaciones y problemas son de cierta dimensión o complejidad, le cerramos la puerta a Dios y no le permitimos actuar. So, si nosotros nos cerramos al pensamiento de que algo es tan complejo o es tan difícil para nosotros poder movernos hacia adelante, entonces le estamos cerrando la puerta a Dios y Dios no puede actuar porque es falta de fe. So, todos esos pensamientos están en nuestra mente. Muchos de nosotros vivimos en una realidad que no es verdadera y acomodamos todo lo que hacemos, vemos, sentimos a esa realidad que queremos vivir o que muchas veces no podemos escapar. So, tenemos una realidad que es lo que estamos viendo alrededor de nosotros. Esto es la realidad que nosotros vivimos, donde nosotros pensamos que no podemos salir de esa realidad o no podemos escapar, porque la falta de fe no nos permite seguir adelante. Amén. Y acuérdese que nosotros vivimos por fe y no por vista. So, si usted le permite a su mente controlar su fe, entonces usted no va a poder nunca recibir de parte de Dios lo que Dios quiere darle. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Uno de los de la ilustración que yo puse el viernes, para poderlo explicar, porque muchas veces, como que aún yo diciéndoselo en este momento, como que usted no va a entender. So, fíjese que en la novela El Quijote, Sancho Panza le gritaba a Don Quijote que no eran gigantes, sino que eran molinos. Pero el Quijote solo veía lo que se había propuesto en su corazón. Solamente podía ver gigantes, aunque no eran gigantes, eran molinos, pero eso era lo que él tenía en su corazón. Muchas veces nosotros ponemos en nuestro corazón cosas que no son. Y por tanto, no podemos recibir de parte de Dios. Si tú ves un problema que es grande o difícil, entonces no le estás permitiendo a Dios, que es el Dios de los imposibles, es que él pueda resolver tu situación. Eso se te hace imposible muchas veces recibir tu milagro porque te has propuesto ver las cosas desde el punto de vista tuyo. So, en tu vida, ¿qué Dios te ha dicho que es y cómo tú lo estás viendo? Cuando tienes una situación, la situación en la que tú te encuentras en el día de hoy, Dios te ha dicho que lo veas de una forma, pero ¿de qué forma tú lo ves en la realidad? Ya sea un problema, una situación física, ya sea una situación financiera, ya sea una situación espiritual, ¿cómo tú lo estás viendo? Amén. Tan solo cuando aprendamos a ver las cosas a través de los ojos de Dios, como Dios ve las situaciones, los problemas y las enfermedades, entonces podremos vivir una vida de victoria. Pero está de parte de nosotros. El enemigo tiene el campo de batalla del enemigo en nuestra mente. Ahora, fíjese que si usted le sirve a Dios, si usted aceptó a Jesús como su salvador, el enemigo no puede estar dentro de su mente. Él puede susurrarte al oído, pero él no controla tu mente. La mente la controlas tú. Y si tú dejas y sigues el pensamiento que Satanás pone a tu oído, y tú empiezas a jugar con ese pensamiento y a darle cabida en tu corazón, entonces es donde empiezan los problemas. Entonces es donde tú te das por vencido. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando nosotros, o cuando yo estaba en el ejército y teníamos que correr las 2 millas, cuando yo empecé hace varios tiempos atrás, un par de añitos, nosotros hacíamos la carrera con todo el uniforme puesto y con botas puestas. Ahora no, ahora es un poquito más fácil porque ahora te pones ropa de hacer el ejercicio, pantalones cortos, dependiendo del clima, y puedes hacerlo con tenis puestas. Pero en el tiempo mío no, en el tiempo mío era con botas puestas y todo el uniforme puesto. Las mismas 2 millas. ¿Y qué pasa? Que tú empiezas a correr y tú empiezas a correr con entusiasmo y con fuerza. Pero según vas viendo que te falta camino, que tienes que seguir corriendo, que tienes que seguir hacia adelante para terminar la carrera en un tiempo ya requerido, entonces tu mente te empieza a decir que no puedes, que estás muy lejos, que no vas a llegar. Y ese pensamiento te lleva a que te canses, muchas veces a que pares de correr, que empieces a caminar. Y tú piensas que no puedes. Entonces, en ese momento es cuando el supervisor o el que está a cargo te envía lo que se llama un pacer, una persona que viene alrededor tuyo y te hace, te vuelve a que tú empieces a correr y te empieza a hablar y te empieza a dictar el paso que tú tienes que llevar. Entonces ya no estás pensando tú, sino que estás oyendo a esa otra persona. Dios es tu marcador de paso ahora este día. Él te dice que puedes seguir adelante. Tú lo que tienes que hacer es escucharlo. No pensar lo que tu mente te está diciendo, no escuchar a tu mente, sino lo que Dios te está ofreciendo, que es vida eterna, que es paz, que es salud. Pero tan solo tú lo puedes creer. Tan solo tú puedes seguir caminando. Fíjese que en la palabra de Dios, en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5, dice: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Marcos 12:30 dice: Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Aquí está hablando en tu corazón, y estamos repitiendo, el corazón lo que significa son los sentimientos, con toda tu mente son con todos tus pensamientos, es con todos tus pensamientos y con todos tus sentimientos que tú tienes que amar a Dios. Fíjate que no puedes amar a Dios diciendo simplemente yo creo en Dios. Requiere de una acción cuando tú dices que amas a Dios. Esa acción la determinas tú. Tú tan solo puedes controlar tus pensamientos, tú tan solo puedes controlar tus sentimientos. Ahora, fíjate que hay muchas cosas que nosotros pensamos que son pensamientos, mas sin embargo son sentimientos. Amar no es un pensamiento, amar es un sentimiento. Mas sin embargo, querer es un pensamiento, no es un sentimiento. Tú no tienes un sentimiento de querer, tú tienes un pensamiento de querer. Por eso que al ser humano, primeramente a los hombres y primordialmente a los hombres hispanos, se le hace bien difícil decir te amo. Sí es fácil decir te quiero, porque te quiero viene de un pensamiento. Así como tú quieres una casa, quieres un carro. Pero tú no puedes decir, aunque decimos que amamos nuestro carro, es un sentimiento, no, es un pensamiento. Tú verdaderamente no amas un carro, tú quieres al carro. Es imposible nosotros decir lo que sentimos, pero se nos hace fácil expresar nuestros pensamientos. Y así es que vamos a ver todas las cosas. ¿Qué tú piensas hoy? ¿O qué tú sientes hoy? ¿Amas tú a tu Dios con todo tu corazón? ¿Con toda tu mente? Fíjense que si fuera la misma cosa, entonces no había que repetirlo. Tu mente es donde están tus pensamientos y en tu corazón es donde residen tus sentimientos. Por eso que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nos referimos a eso, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que de acuerdo a lo que tú tienes dentro de ti, eso es lo que tú vas a expresar. Fíjate que el odio es un sentimiento, no es un pensamiento. El odio es un sentimiento. Amar es un sentimiento. La envidia es un sentimiento. So, por tanto, está dentro de ti y tú tan solo lo puedes controlar. Hay personas que tienen depresión y la depresión, aunque esto es algo difícil de, ¿verdad?, de explicar y no quiero que se ofenda a nadie. Cuando una persona padece de depresión, hay dos tipos de depresiones, según yo lo veo, y es la depresión que viene a través del pensamiento, ¿verdad?, que te hace ver las cosas de cierta forma, y eso te hace ver o te hace sentir ciertas emociones. Puede ser porque tú no puedes controlar tu pensamiento o porque tengas un desbalance químico, ¿verdad?, que tiene que ser controlado por medicina, pero lo uno o lo otro lo puede sanar Dios. Cuando Dios entra en nuestro corazón, Él puede balancear tus hormonas, puede balancear todas las sustancias químicas que tú tienes, pero tan solo tú puedes permitirle la entrada a Dios en tu corazón. Amén. Yo, de todas estas cosas, yo quiero enfatizar en el miedo. Y fíjate que en algún momento dado, todos nosotros hemos sentido miedo. Fíjese que muchas personas dicen que son valientes, pero la valentía no es falta de miedo. La valentía es la forma o el sentimiento o el pensamiento de controlar lo que tú tienes dentro de ti. Cuando tú puedes dominar tu miedo, entonces tú vienes a ser valiente. Y muchas veces nosotros tal vez no nos sentimos con esa valentía para hacer ciertas cosas porque el sentimiento de miedo dentro de nosotros es muy grande. Ese sentimiento de miedo viene por falta de la entrada de Dios a nuestras vidas. Si tú no le permites a Dios entrar a tu vida, entonces tú siempre vas a tener este sentimiento de miedo. Fíjate que el miedo no es un pensamiento, es un sentimiento. Tú lo sientes dentro de ti. Y cuando tú dejas que ese miedo te domine, entonces tú puedes fracasar. Fíjese que es parte de la naturaleza humana. Pero no tiene que enseñorearse de nosotros. Si nuestra vida ahora está guardada en Cristo Jesús, entonces yo no le tengo que tener miedo a lo que viene. No le tengo que tener miedo a los gigantes, a los problemas, a las situaciones que aparecen alrededor de nosotros, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Entonces Cristo toma control de nuestras vidas. ¿Cómo podemos decir que tenemos a Cristo dentro de nosotros y a la misma vez tener ese sentimiento de miedo que nos paraliza, que es el problema cuando sentimos miedo? Que cuando tú no lo traes bajo control al nombre de Cristo, entonces ese miedo toma control de tu vida y te paraliza y no te permite hacer aquellas cosas que tú deseas hacer. Fíjate que cuántas veces en la vida has querido cambiar ciertos aspectos de tu vida, pero no has podido, o tal vez no has querido, porque te quedas analizando, te quedas evaluando una y mil veces cómo lo vas a hacer, que te quedas tanto en el pensamiento que nunca haces nada. Por tanto, tú no puedes cambiar. Por tanto, tú no puedes eliminar aquello que está estorbando a tu vida, aunque tú deseas hacerlo. Porque la inseguridad que crea en ti no te permite seguir adelante. Fíjate que el hombre siempre busca estar seguro de las cosas. La inseguridad es lo que crea el miedo. Cuando tú no estás seguro de lo que va a suceder, entonces esa inseguridad te crea miedo. Por tanto, si tienes miedo, no tienes fe, porque la fe no se ve. Caminamos por fe y no por vista, dice la palabra. So, cuando lo que tú ves te crea miedo, la ausencia de fe viene a ti. Perdón. So, ¿cómo estás viviendo la vida hoy? ¿Cómo tú ves la situación alrededor tuyo? ¿Estás teniendo victoria en tu vida? ¿Te sientes seguro de lo que vas a hacer? ¿Te sientes seguro de que el Señor está contigo? ¿Te sientes seguro de que la salvación está en ti? Si aceptaste a Jesús como tu Salvador, debes sentir una satisfacción y tienes que sentir ese sentido de fe de que la salvación está en ti. Que eres salvo. Que puedes caminar adelante. Que el Señor no te va a abandonar. Que el Señor está contigo. Eso es lo que debes sentir en este momento. Pero eso es lo que estás sintiendo tú. Fíjense que las emociones paralizan por el miedo. Perdone. El miedo te paraliza. Fíjate, imagínate a un soldado que no puede dominar su miedo y no puede defender aquel perímetro que se le ha dado para que él defienda. Así como en nuestra vida, Dios te dio a ti un perímetro que tú debes defender. Te dio un lugar que tú debes defender, ya sea tu familia, tu comunidad, tu iglesia. Pero si tú tienes miedo de llevar esta palabra, si tú tienes miedo de demostrar tu fe, que la gente sepa que tú eres cristiano, entonces, ¿qué tipo de soldado tú eres? En este día tú puedes decir, bueno, yo le sirvo a Dios. Porque estamos ahora, yo estoy detrás de estas cámaras y ustedes están en su casa escuchando. Pero ¿cuántos de ustedes han tomado la iniciativa de compartir esta predicación para que otros puedan recibir el mensaje y que otros puedan recibir fe para seguir adelante? Todavía tenemos muchas otras cosas que decir y quisiéramos que o quisiera que fuera a Primera de Juan en el capítulo 5, versículo 4, y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. So, si la victoria que ha vencido al mundo, que nos ha dado Dios, es nuestra fe debe ser bien grande. Nuestra fe debe estar alante de todo. So, no hay circunstancia que traiga pérdida de paz, que me cause un estrés, porque yo sé en quién yo he creído. So, no importa lo que Satanás trate de hacer, yo sé que nosotros vamos a tener victoria. Satanás trató de detener la palabra de Dios. Y mire lo que ha logrado, que ahora el mensaje de Dios se esparce mucho más rápido. Hay mucha gente buscando de Dios porque no le salió a Satanás como él pensaba que iba a salir. La iglesia no se detiene. Satanás no va a poder contra la iglesia. Y este mensaje se va a seguir llevando adelante. Fíjense que el temor o el miedo, eso es una emoción, es un sentimiento del ser humano, que muchas veces es necesario para la supervivencia. Pero, ¿y por qué digo que viene para la supervivencia? Bueno, porque imagínense que usted va manejando su carro y usted llega a un cruce de tren donde la barra de peligro ha bajado. Y usted se tiene que detener a los hermanos que no están viendo tal vez de Puerto Rico y de sitios donde no hay tren. Usted debe imaginárselo. ¿Ve? El cruce de tren, usted pues tiene que pararse para que el tren no le dé. So, ese tipo de miedo viene por la supervivencia. Pero el tipo de miedo que nos previene movernos es maligno. No es un miedo que nosotros o un sentimiento que nosotros deberíamos tener. Ahora, hay distintos, diferentes tipos de miedo. Hay miedo al abandono, hay miedo al rechazo, hay miedo a la crítica, hay miedo al fracaso, miedo al hombre, miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a las enfermedades. So, hay distintos tipos de miedo, pero ¿de cuál de ellos nosotros sufrimos? Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. So, todas esas cosas deben ser desechas y yo no debo tener miedo a que me abandonen. Yo no tengo que tener miedo a que me rechacen. No tengo que tener miedo a la crítica, porque aunque usted crea o no, yo voy a ser criticado por este mensaje. Es imposible parar que la gente critique. Y pues, eso no debe pararnos. Nosotros seguimos adelante. Tal vez tiene miedo de fracaso, pero eso tampoco debe detenernos, porque es diferente. A veces tenemos miedo al fracaso y por tener miedo al fracaso nunca intentamos nada. So, ¿qué es peor? ¿El no intentar o el miedo a fracasar? ¿Qué es peor? So, el miedo nos detiene. Nosotros debemos saber que Dios quiere que nosotros tengamos la victoria. Y si sabemos que Dios quiere que tengamos la victoria, entonces desechamos el miedo, porque no tenemos espíritu de cobardía nosotros, que cobardía es sinónimo de miedo. Fíjense que en Proverbios, en capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, con todo tu sentimiento, y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es un pensamiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu vereda. Fíjese, fíjate de Jehová de todo tu corazón, o sea, de todos tus sentimientos, y no te apoyes en tu propia prudencia, inteligencia, pensamientos, sino que debes reconocer a Jehová en todos tus caminos. Y cuando dice en todos tus caminos, eso es lo que quiere decir. Quiere decir que todo lo que yo hago tiene que estar puesto en las manos de Jehová, nuestro Dios. Fíjense que hablamos el viernes que Jehová o Yahweh, aunque es traducido como yo soy, la traducción original es siempre. Dios es así siempre. Dios no tiene principio, no tiene fin. Él siempre ha estado. Cuando yo reconozco que Dios siempre es, entonces yo le permito a Él que tome control de todas mis situaciones. Yo lo reconozco que Él es el que está en control de todas las cosas. Por tanto, yo me pongo en ese camino y permito que Él enderezca o enderece mis caminos. Endereza mis caminos cuando endereza y me guía hacia un pensamiento. Fíjese que habla la Biblia que en Eliseo estaba con los profetas construyendo y a uno de los profetas se le cayó el hacha en el agua. Y le dice a Eliseo: ay, Señor, que era prestada. ¿Qué era prestada? El hacha era prestada. Entonces vino Eliseo con un palo, tocó el agua y el hacha flotó. Y usted dice: ok, ¿qué tiene que ver eso con tanta cosa? Bueno, simbólicamente, espiritualmente, vamos a explicar este pasaje. Fíjate que el hacha es símbolo de autoridad. Fíjate que el profeta dice que el hacha era prestada. Quiere decir que esa autoridad no era de él. Así como la autoridad que tenemos los pastores y los hermanos que vamos a la iglesia, que creemos en Jesús, esa autoridad que nos da de echar fuera demonios, esa autoridad que nos da de poner nuestras manos y que salen los enfermos, no está, no es de nosotros, es de Jesús. Ese poder es prestado, si tú lo puedes ver de esa forma. Y fíjate que el agua, como hemos dicho anteriormente, en este caso significa desconocimiento. El desconocimiento no permite que tú tengas autoridad. Cuando tú desconoces lo que la palabra dice, entonces tú no puedes tener autoridad. El profeta, y si lo vienes a ver, el maestro, el que enseña, viene con una vara. La vara significa corrección y significa dirección. So, él pone esa vara de corrección y dirección en el desconocimiento y entonces la autoridad flota. So, cuando tú te estás dejando llevar y corregir por el Señor, entonces el desconocimiento se va y la autoridad viene. Una autoridad que no es tuya, que es prestada, que viene de Dios. Pero si tú nunca quieres salir de la ignorancia o del desconocimiento de la palabra, entonces, ¿cómo tú vas a tener victoria? Eso es a través del conocimiento de la palabra, es a través de aplicar la palabra que tú ves la autoridad que Dios te da. Entonces, con ese granito de mostaza, que es tu fe, tú le puedes decir a tu problema, desarráigate y tírate en la mar y te tiene que obedecer. Pero si tú no tienes autoridad por el desconocimiento que tienes de la palabra, entonces nunca lo vas a poder hacer. ¿Entiendes? So, tienes que aprender de la palabra para poder aplicar la palabra. Para que la palabra te dé autoridad. Vamos a seguir adelante y vamos a ver en Job 3:25. A veces el temor lo que hace es traer a realidad aquellas cosas que nosotros le tenemos miedo. Y en Job 3:25 dice, porque el temor que me esperaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Son muchas veces por el miedo que nos para, que nos detiene, no permite que nosotros tengamos la victoria. Porque para tener victoria, tú tienes que tener autoridad. Entonces, tú tienes que decidir en qué parte de la palabra tú te agarras. Fíjate que Dios le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente. El esforzarte significa que pongas de tu parte, que aprendas, que apliques, para que entonces tú puedas ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Y ya, como dije anteriormente, el ser valiente no significa que no se tenga miedo. Lo que significa es que tú puedes controlar el miedo. Porque tú sabes quién es el que te ha enviado. Y cuando tú sabes quién te envía, entonces tú caminas con seguridad. ¿Sabes tú quién te envía? ¿Has conocido tú a Jesús como tu salvador personal? ¿Es él el que tiene control de tu vida, de tu mente, de tu corazón en esta hora? ¿Cómo tú ves lo que te está sucediendo alrededor tuyo? ¿Estás tú en paz o tienes tú miedo? Deberías de tener paz si estás siguiendo a Jesús. Pero si eso no es lo que tienes en este momento, si lo que tú tienes es miedo, entonces yo te invito a que escudriñes la palabra, que apliques la palabra, que cambies tu vida y que puedas seguir con seguridad a nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a ver en el Salmo 55, versículo 4 al 8, y dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Porque cuando sentimos o tenemos miedo, nuestro deseo es escapar. Nuestro deseo es salir del lugar que nos crea miedo, salir de la situación que nos influye miedo. Pero, ¿eres tú de esos que corren o eres tú de los que se quedan? En la situación que tú tienes hoy, ¿qué has decidido, qué has puesto tú en tu corazón hacer? ¿Cómo tú vas a darle solución a tu situación? ¿Quejándote, teniendo miedo, diciéndole a Dios dónde tú estás? ¿Cómo es posible eso? Fíjense que la palabra dice que David era de acuerdo al corazón de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos, pero David era perfecto, David cometió muchos errores. Exacto, usted se acuerda que corazón es sentimiento. David era un hombre que sabía el sentimiento, el deseo que Dios tenía para con nosotros. Ese mismo sentimiento, ese mismo deseo de amor, de paz, de cooperar, de ayudar, era el que tenía David, aunque sus pensamientos lo hicieron pecar. So, cuando tú no estás en control de toda la fase de tu vida, fíjate que la palabra dice que ames a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Cuando tú dejas una parte de tu ser fuera de Dios, entonces el enemigo hace contigo como él quiere. Dios quiere estar en tus pensamientos y quiere estar en tus sentimientos. Quiere estar en tu mente y quiere estar en tu corazón. ¿Se lo estás permitiendo tú? Por eso que muchas veces vienen sentimientos de recibir de parte de Dios, pero nuestros pensamientos son de derrota. Fíjate que la palabra habla de adorar a Dios. Adorar es un sentimiento, no un pensamiento. Tú no puedes adorar a Dios con tu pensamiento. Tú lo adoras con tu sentimiento, porque ese sentimiento es el que te conecta a Dios. Ese sentimiento que está dentro de ti es el que toca a Dios y es el que deja verte cómo Dios está pensando. Sin esa adoración, tú no puedes seguir a Dios. A mí, tú lo puedes seguir, pero que tengas resultados son otra cosa. So, debemos adorar con todo. Nosotros decimos muchas veces, hay que adorar en el espíritu. Cuando queremos decir verdaderamente con nuestro ser. Hay que adorar con nuestro ser a Dios. Hay que permitirle a Él que Él entre a nuestra vida. Pero si no se lo permitimos, entonces estamos en problema. Fíjese que el Salmo 121, de 2 al 5, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará a tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Sabiendo estas cosas, es de beneficio para nosotros, porque viene a nuestra mente, ¿verdad? A nuestro pensamiento. Pero no tan solo puede estar en nuestra mente, sino que tiene que estar en nuestro corazón, para que entonces el Espíritu de Dios se pueda manifestar en toda situación. Para que el Espíritu de Dios te pueda dar paz, te pueda dar tranquilidad. En esa forma es que tú debes creer, en esa forma es que tú debes caminar. Permítele a Dios entrar en tu corazón. Fíjese que nosotros decimos, déjalo entrar en tu corazón. No decimos, déjalo entrar en tu mente. So, Dios no necesita tu pensamiento, Él necesita de tus sentimientos, que son los que verdaderamente te hacen realizar y te hacen sentir la verdadera paz en tu vida. Entrégale tu corazón a Dios en esta hora y permite que Él haga en tu vida como Él desea. Es importante que veamos, quiero darle algunos versículos porque se nos está ya acabando un poquito el tiempo. Y el Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La palabra misma te da la solución a tu situación. Aquí en el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. Mi luz que me guía. Mi salvación que me mantiene salvo, que me mantiene protegido. ¿De quién temeré? En este día, ¿de quién temeré? ¿De quién temes tú? Y cuando habla de quién temeré, está hablando técnicamente en el original, ¿de qué cosas voy a temer? ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el ambiente en contra de mí si Jehová está conmigo? Si Jehová es el que me está protegiendo. Si Jehová es mi fortaleza. Amén. Y cuando habla de fortaleza, nosotros tal vez los vemos como fuerza de nosotros, que me fortalece. Pero fortaleza en sí es una área de protección. Él es mi protección, es la protección de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De qué estás atemorizado hoy? ¿Es el problema financiero que te atemoriza? ¿Es la enfermedad la que te está atemorizando? ¿Es tu situación matrimonial? ¿Tu situación en el trabajo? ¿Qué? ¿Qué es lo que te atemoriza hoy? Si tú le permites a Dios tocar tu vida, no deberías estar atemorizado de nada. El que nosotros estemos en nuestras casas en el día de hoy no significa que estamos aquí por temor, sino estamos aquí por obediencia. Indiferentemente de la gente, no quisiera usar la palabra ignorante, pero vamos a hacer la excepción. Hay gente que están haciendo cosas que no deberían de hacer. Hay gente que prefieren enfermarse que ser obedientes. Hay gente que no usa el sentido común. Y nosotros no debemos ser así. Nosotros confiamos en Dios, pero no lo podemos tentar. So, vamos a seguir las órdenes, vamos a seguir lo que Dios ha establecido, que está ahí para darnos protección. Y vamos a continuar sirviéndole a Dios de la manera que Él ha pedido. Y fíjese que tal vez nosotros no hemos controlado en nuestro corazón el sentimiento de incertidumbre que tal vez viene cuando no conocemos el futuro. Pero nosotros deberíamos de saber el futuro. Ese futuro que Dios provee y que nos da, que es de salud, que es de beneficio, que es de prosperidad, que es de paz. Ese es el futuro que Dios nos da, esa es su promesa. So, ¿cómo decimos que creemos en Dios, que estamos con Él, que la queremos seguir y a la misma vez estamos dudando de su palabra? ¿Cómo podemos caminar en paz si dudamos de la paz que Él nos da? Esa es la pregunta. Fíjate que en Isaías 12:2 dice: He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. ¿Cómo yo puedo decir esto y hacer contrario? Si yo quiero que Dios se manifieste en mi vida, entonces tengo que caminar en esta palabra. Tengo que creerle a esta palabra que viene de Jehová. O usted cree o usted no cree, pero no puede estar en los dos. Fíjese que en Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjese que dice: Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré ¿por qué entonces tú debes temer? Cuando Jehová mismo es el que te lo está diciendo que no temas. ¿Por qué? Porque tal vez esta palabra es difícil de creer para ti. Tal vez tú te estás dejando llevar por lo que ves. Y por lo que ves, te crea miedo. Cuando creas miedo, no puedes ver la palabra de Dios clara ni la puedes aplicar. Esa es la situación de nuestra vida humana. Que no hemos aprendido a separar lo que es humano de lo que es de Dios. No podemos servirle a Dios, a dos dioses. No le puedes servir al Dios de lo que tú ves para servirle al Dios que tú no ves. Tan sencillo es. O tú tienes fe porque crees en Dios y no te dejas llevar por lo que estás viendo. O tú te dejas llevar por lo que estás viendo y fracasas. La opción es tuya. Siempre ha sido tuya. Es fácil decirle a Dios, quítame esto de en medio. Cuando siempre has estado tú en control de quitar eso de en medio de ti. Tú tan solo puedes hacerlo. Dios te da la fortaleza, Dios te ayuda, como dice este versículo. Siempre te ayudaré. Él siempre va a estar ahí. Él simplemente te pide que tú estés dispuesto. Fíjate que en Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Fíjese, Jehová está en medio de ti. Es lo mismo que decir, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya Él está en ti. Debes creer que Él es todopoderoso y debes tener alegría y que Él se regocija con cánticos en ti. Son palabras que están ahí no para que te sientas bien, sino para que sepas que tú tienes a un Dios que te protege, que te guía y que te ayuda al punto que tú puedas creer. Porque según crees, te será hecho. Según tu fe, entonces tendrá forma en ti. Entonces se va a realizar en ti. ¿Dónde está tu fe en el día de hoy? Es la importancia de esta palabra. ¿Cómo tú estás creyendo? ¿A qué Dios tú estás siguiendo? ¿En qué Dios tú estás creyendo? Esa es la importancia de tu poder escuchar esta palabra. El Salmo 56, 11 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios he confiado, no temeré. So, tú no puedes temer si estás confiando en Dios. So, significa que si estás temiendo, no estás confiando. So, o confías o no confías. Esa es la respuesta a tu palabra, a la palabra que Dios te está dando hoy. O tú confías o no confías. ¿Cuál de ellas? En Salmo 28, 6, 7 dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Es así esta palabra en ti? ¿Oyó la voz de mis ruegos? Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón. Y fíjense que dice, en él confió mi corazón y fui ayudado. Cuando tú confías en Dios, entonces la ayuda viene. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dale esa palabra al hermano que está en necesidad de ayuda, de fortaleza, de aliento, para que él pueda también seguir adelante. Comparte esta predicación, esta enseñanza, para que otros puedan seguir. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aplica la palabra en este momento. Recibe fe de parte de Dios para que tú puedas caminar en luz, para que puedas seguir adelante, para que la cobardía se vaya de ti, para que tú puedas hacerte dueño de esta palabra. Tú tienes fe, pues aquí está la palabra que te va a dar y te va a enseñar hacia dónde debes dirigirte. Salmo 31, del 7 al 8. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en manos del enemigo, pusiste mi pie en lugar espacioso. La Biblia está llena de promesas que tú puedes aplicar, que tú debes aceptar, que tú debes conocer. Estas son varias de las que yo quise poner aquí para que nosotros sintamos aliento en el día de hoy, para que sepamos hacia dónde nos dirigimos, para que el Señor pueda tocar nuestra vida, para que nosotros podamos tener paz en estos momentos. En Marcos 5, 35 y 36 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Si las noticias que tú tienes te han dicho lo contrario a lo que tú esperabas, Jesús te dice: no temas, cree solamente. Cuando Lázaro murió después al cuarto día, dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso el mismo te pide hoy a Dios. ¿No te he dicho que si tú crees vas a ver la gloria de Dios? ¿Qué situación? ¿A qué le voy a temer? Yo lo que tengo es que creer, tengo que seguir hacia adelante con fe, para que toda la palabra que Dios tiene en mí se cumpla. Pero tú debes dar tu paso, tú debes creer. Y mi esposa me estaba diciendo que es que según yo me voy emocionando, voy hablando y alzando la voz. Y en Puerto Rico había una estación de radio hace unos cuantos años atrás, yo iba a decir hace mil años atrás, pero estoy exagerándolo demasiado, que decía: a la gente que usted quiere, no se le grita. Yo no le estoy gritando a usted, yo los quiero, yo los amo. Yo lo que quiero es que usted reciba esta palabra y que usted pueda aplicarla. Yo lo que quiero es que usted entienda que Dios tiene promesas para usted, que si usted las aplica, la bendición de Dios desciende. Que hoy no debes de sentirte solo, que hoy tú no debes estar angustiado, que Dios tiene pensamientos de paz, tiene pensamientos de prosperidad para contigo, que tú no estás solo, que Dios está contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Pero yo no te lo digo, solamente tú debes de creerlo. Y no debes tan solo de creerlo, debes aplicarlo para que eso se venga a ti, venga como beneficio, como bendición, se manifieste en tu vida y tú puedas ver la mano de Dios en ti. Mateo 8, 24 al 26, hermano, yo sé que me quedan 5 minutos. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué temes hoy? Dale la oportunidad a Dios. Él es el único que puede calmar la tormenta y la tempestad en tu vida. Es el único que puede quitar la angustia de tu corazón. Es el único que puede traer paz. Mateo 14, 24, 27 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. En medio de tu tormenta, en medio de tu angustia, tienes que ver a Dios y no se debe turbar tu corazón. Él te dice: no temas, sigue adelante, confía en mí, yo estoy aquí contigo. Dale la oportunidad a Dios, que no importa lo que esté sucediendo, Dios está contigo. Él te ayuda, Él te bendice, Él quiere bendecir a tu vida en este día. Vamos a terminar con una oración. Y si usted, acuérdese de enviarme un texto al teléfono de la iglesia, 770-410-8419, enviándome su teléfono celular para entonces yo poderme comunicar con usted para poderle dejar saber cuándo es que tenemos las actividades y también para poder orar por ti, porque yo no sé si tienes alguna necesidad. Déjame saber. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me diste de llevar tu palabra. En esta hora yo te suplico, Señor, que seas con todos los que han visto este programa. Yo te suplico, Señor, que ellos puedan compartir y que evangelicen, Señor, a su comunidad, a su familia, Padre eterno, para que tu poder sea esparcido, Señor, tu conocimiento sea esparcido, que podamos aplicar esta palabra de bendición para poder tener ese sentimiento de paz en nuestra vida. Yo te suplico, Señor, por los que están enfermos en esta hora. Yo te suplico, Padre eterno, por Uber, Padre eterno, en el hospital. Yo te suplico que tú lo protejas, que tú lo bendigas, que tú le des fe, que tú no lo abandones, que sea fortalecido, que esté contento, Señor, al igual que su esposa y su hijo, Señor. Provéele de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su fe, Señor, y de acuerdo a tus riquezas en gloria. Yo te pido especialmente también por hermano Tito Cara, Señor. Yo te suplico que seas tú sanándolo, que seas tú protegiéndolo, Señor, que sea fortalecido en esta hora. Reprendemos, Señor, toda enfermedad y toda dolema, Padre. Y si alguno en la iglesia está enfermo, Señor, yo te suplico que seas tú tocando, que seas tú permitiéndole, Señor, ser bendecido de una manera especial en esta hora. Yo te suplico en esta hora, Señor, por la iglesia en general, Señor, alrededor del mundo. En esta hora yo te suplico por los pastores, Señor, que llevan tu mensaje. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por su sintonía. Espero que hayan quedado en recibiendo el video y que no lo hayan cortado muy temprano. Yo sé que nos hemos extendido un poquito, pero le damos la gloria a Dios que nos permite estar. Gracias y será hasta el martes en nuestro servicio de oración.